es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas de entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces de Agricultura. Día jueves, comenzando una nueva edición de nuestro programa. En un jueves que tendremos jueves de historia a partir de nuestro segundo bloque, pero vamos a partir conversando un poco de innovación, de emprendimiento, una interesante entrevista en que vamos a estar conversando con dos personas que han liderado y que han estado trabajando y que nos van a contar un poco una iniciativa que se viene en pocos días más, precisamente vinculado al emprendimiento, a la innovación. Está con nosotros Daniel Dacaret, cofundador de Emprende Tu Mente y uno de los organizadores de este encuentro internacional del que vamos a estar conversando, que nos ha acompañado en otras oportunidades acá en Nuevas Voces. Daniel, un gusto tenerte acá en Agricultura.
Hola, ¿cómo estáis? Tanto tiempo.
Así es, pues conversamos la primera vez como por ahí por mayo, abril, hace un tiempo atrás.
Cuando estábamos partiendo con la organización, justamente.
Así es. Oye, se nos va a sumar en breves minutos Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de la Corfo, que va a estar vía telefónica. Cuéntanos un poco, Daniel, de qué se trata este encuentro internacional que convoca a emprendedores e innovadores de todo el país. ¿Qué están buscando? ¿Cómo les ha ido con Emprende Tu Mente? ¿Cómo han ido y cómo se han ido reactivando también los emprendedores hoy día que el país está un poco más abierto y hemos retomado nuestras actividades?
Mira, Emprende Tu Mente es una fundación sin fines de lucro que cree en el emprendimiento como una herramienta de movilidad social y también de valor para las compañías. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de juntar emprendedores con empresarios, con gerentes ejecutivos, un poco para aplanar la cancha con esta lección que uno hace de emprender tan difícil, sobre todo en pandemia. O sea, para un emprendedor en pandemia es muy difícil llegar a una empresa para ofrecerle sus productos, vender o recibir mentes. Entonces, lo que tratamos de hacer a través de esta fundación es conectar gente. Y esto partió hace muchos años atrás como un asado en mi casa, ¿ya? Contando gente, contando a mis compañeros de universidad con emprendedores. Claro. Y un emprendedor que se llama Cristian Sepúlveda, de Uy, llega y me dice, oye, ¿alguien podríamos hacer un asado? Y como yo era el más viejo de todo el grupo, ya pues le dije, hagámoslo en la casa. Estaba soltero de verano, mi señor se había ido a la playa. Entonces ya pues hagámoslo, empezamos a hacer un asado y llegamos a ser 20 personas. Y se generó una conversación muy rica. ¿Ya? Y eso lo empezamos a hacer al año siguiente, en enero, cuando de nuevo me quedaba soltero, y esto empezó a crecer, 50 personas, y al tercer año llegaron 100 personas, y mi señora me dijo, no, supe que alguien me dio 100 personas en la casa, así que conseguí de otro lugar. Y nos fuimos a los parques del Mercurio. Jaime Díaz nos consiguió los parques del Mercurio. Ahí lamentablemente no se podía pisar el pasto, así que nos pudimos volver, ¿ya? Y nos fuimos al parque de Comunal de la Reina. Y ahí llegaron, no sé, 500 personas, ¿ya? Y no teníamos baño, no teníamos suficiente comida, ¿ya? Entonces, ahí Ari Berman, un amigo que era el gerente de innovación de 3M, vivía en Aramar, me dice, oye, Ari, sé que yo tengo el quincho de Centro de Innovación que tiene 3M en Santa Isabel, hagámoslo ahí, ya. Y ahí empezamos a organizar el primer, ¿ya? Yo no sé, estoy hablando del año 2010, de haber sido, ¿ya? Y ahí llegaron 1000 personas, y pusimos unas carpas grandes para que amigos dieran charlas. Amigos que ya la habían hecho, contaron su experiencia, y yo no sé, porque tú, el Pato Jara, que era el dueño de Nutravier, le hablaban a emprendedores de 30 años, ¿sí? Y ahí se empezó a generar una conversación siempre a nivel de pacto, ya donde no hay un auditorio donde tú veas, sino que podés tocar al que expone, ¿sí? Entonces, y después podés conversar con él. Entonces se empezó a generar eso. Y para que lo que pasaba es que los emprendedores sean por un lado, los empresarios sean para otro.
Claro, ser malo.
Claro, porque tú hablas con gente que no conocí. Entonces empezamos a desarrollar dinámicas de conexión para obligarlos a que se conecten e intercambien. Entonces, la gracia de esto es que tú conectes pares improbables. Y hoy día, ya, eso está mucho más en boga, está mucho más fácil tener empresas gigantes, maravillosas, que hoy día están trabajando con ecosistemas de emprendedores, desarrollando su propio ecosistema emprendedor. O sea, tú ves, no sé, Caja Los Andes, ya el Banco SI, tiene muchas empresas que están hoy día, tiene su propio ecosistema de emprendimiento. Hay algunos que no tienen corporate venture capital, te fijas, que invierten en emprendedores, empresas que invierten en emprendedores. Entonces hoy día el mundo ha cambiado. Hoy día vincularse con el ecosistema emprendedor genera valor para estas compañías. Tú ves un Enel, por ejemplo, que invierte en Efficity, o un OTS, perdón, un Arauco que invierte en OTS, o un COPEC que invierte en Colombia en un retail, que tiene oficina en Silicon Valley. Y así está lleno de experiencias como esta. Son muchas las empresas que están desarrollando este tipo de conexiones. Y la idea en este evento es ir y conectar. Es un evento gratuito. Hoy día tenemos cerca de 11.000 registrados. Ya hace un evento grande. Son 7 hectáreas de estadio, en el estadio de la Corfo. Es un evento que dura 2 días. Estamos haciendo todos los protocolos de COVID. Y yo creo que es una gran oportunidad para crear contacto. Sí, lo que es requisito es registrarse en la página web www.etmday.org, Emprende tu Mente, y ahí tienes que llevar el pase de movilidad. Nosotros vamos a regalar mascarilla, vamos a regalar alcohol gel, que CMPC Softis nos dio. Entonces la comida también va a haber alta comida, va a haber show, va a haber un montón de cosas. De manera de hacer una actividad entretenida. Ese es un poco el objetivo de esto.
Estamos conversando con Daniel Dacaret, cofundador de Emprende Tu Mente. Nos está contando lo que va a ser este gran encuentro internacional de emprendedores, de innovadores que van a hacer este año 2021. Te tengo una pregunta, Daniel, pero se nos acaba de sumar a la conversación Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de la Corfo. Pablo, un gusto tenerte acá en Nuevas Voces de Agricultura. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, Tomás. Gusto saludarte y también aprovecho de saludar a Daniel, con quien hablamos en la mañana porque está de cumpleaños.
Ah, pero cumplió muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños.
Sí, gracias, Pablo. Gracias, Tomás.
Espero que te celebren.
35.
Espero que te celebren en este encuentro internacional. Pablo Terrazas, cuéntanos un poco cómo la Corfo ha estado apoyando, qué rol desempeña de cara a este encuentro internacional de emprendedores e innovadores. Y cuéntanos también un poco qué impacto tiene esto para posicionar a Chile como un espacio en que el emprendimiento, la innovación, tiene un rol, un papel importante.
Sí, por supuesto. A ver, primero, nosotros estamos trabajando en conjunto con una iniciativa que parte de Daniel Dacaret. Así que la verdad que hemos visto el trabajo que ha hecho de conectar puentes, ¿ah? Que falta mucho todavía en el mundo del emprendimiento con las grandes empresas, entre las startups y las grandes empresas. Y por lo tanto nosotros respaldamos y apoyamos y nos sumamos a la iniciativa de Daniel. Y lo que nosotros queremos potenciar en este encuentro es justamente ir consolidando que Chile, a partir de, sobre todo hoy día, desde la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, se posicione como la puerta de entrada del emprendimiento y del financiamiento para las startups de Chile para Latinoamérica. O sea, queremos ser la puerta de entrada de distintos talentos, de distintos emprendedores que quieran realizar sus sueños en Latinoamérica, que lo puedan hacer desde Chile. Cuando tengan que elegir un destino, elijan Chile. Y eso principalmente porque Chile hoy día está siendo reconocido como un hub de emprendimiento a nivel internacional, pero todavía nos falta avanzar en algunas brechas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el financiamiento. Cuesta todavía buscar financiamiento a los emprendedores, a las startups que parten de Chile. Y es por eso que uno de los sellos que le vamos a dar desde Corfo a este encuentro internacional de emprendedores es justamente las distintas vías de acceso al financiamiento. Por eso que vamos a tener todo lo que hemos hecho con Scalex a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. También van a estar toda la industria capital de riesgo que apalanca y apoya la Corfo, los distintos fondos, los principales, los más activos, para que conozcan también los emprendedores qué vías, posibilidades de financiamiento tienen en Chile. Y por supuesto también después está todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los stands, más de 100 stands de emprendedores de todas las partes de nuestro país, y también, digamos, los mentores y todas las herramientas de que dispone la Corfo para apoyar, por ejemplo, los emprendedores que tienen mucha innovación o aquellos que tienen mayor grados tecnológicos y que son justamente a veces los que más necesitan es buscar alguna empresa que los apoye o que les contrate sus servicios o que andan buscando cómo poder escalar sus negocios con mayor financiamiento. Por lo tanto, es un encuentro bastante completo que va a abordar las principales problemáticas y aristas que todavía tiene el ecosistema chileno para poder ir mejorándolo y así transformando la puerta de entrada del mundo del emprendimiento para el resto de Latinoamérica y después soñar hacia el mundo, por supuesto.
Oye, para quienes se van sumando a nuestra sintonía acá en Agricultura, en Nuevas Voces, estamos conversando con Daniel Dacaret, cofundador de Emprende Tu Mente, y Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de la Corfo. A propósito del gran encuentro internacional de emprendedores e innovadores, de Chile que se va a desarrollar este 10 y 11 de diciembre. Nos contaba un poco, Daniel, en qué consistía la dinámica, una dinámica en que los incentivos, digamos, están puestos en que se genere la relación entre emprendedores y empresarios, que se mimeticen de algún modo y puedan compartir experiencias. Les tengo una pregunta a los dos, y que pienso nuestros auditores pueden tener en la cabeza, ¿no? Pero obviamente la pandemia ha afectado todas las áreas de la vida social, económica, naturalmente a los emprendimientos, y hoy día estamos en un momento de mayor apertura, de digámoslo así, están los emprendimientos resucitando, volviendo a salir a vender sus productos, a conseguir financiamiento. ¿Cómo está hoy día el mundo del emprendimiento en Chile? ¿Cuánto lo afectó? ¿Cómo se está poniendo de pie? ¿Cómo se ve el panorama para los próximos años para los emprendedores en Chile?
Ok, la mirada que tenemos de la Corfo es que detrás de toda crisis hay oportunidades. Nosotros vemos que la pandemia aceleró la transformación digital, que es un componente clave para que muchas empresas, pequeñas empresas, puedan hacer crecer sus negocios de manera considerable. Antes nosotros teníamos que, era un esfuerzo pedirle a las pymes de nuestro país, no a todas por supuesto, pero a muchas, de que se digitalizaran. Hoy día se vieron en la obligación de hacerlo. La Corfo tiene un programa que el próximo año, a fines de este año, a principios del próximo, calculamos que vamos a llegar a 200.000 pymes capacitadas y digitalizadas. Hace poco la OCDE reconoció a Chile como el primer país del mundo que ha digitalizado pymes. Hay un esfuerzo bastante grande por parte de la Corfo, y eso significa entonces que hoy día estas pymes tienen un alcance mayor, un potencial de crecimiento mayor que el que tenían antes. Por lo tanto, creo que Corfo aprovechó muy bien este momento para apoyar a las pymes a que se modernizaran, a que le metieran mayor grado de digitalización en sus negocios, en sus ventas, capacitamos en marketing digital, etcétera. Eso, por supuesto, que ha sido una oportunidad, y por lo tanto yo soy bastante optimista. ¿Y para qué decir los logros que hemos tenido con el portafolio de Startup Chile? Este año hemos conocido el mayor número de unicornios que se ha producido en Chile, ha sido en Estonia. Yo sé que venían trabajando antes, pero no ha sido un impedimento para seguir trabajando con emprendimientos novedosos que han impactado no solamente el mercado nacional, sino que va a ser el mundo entero, como Notco, como Betterfly, claro, y muchas otras. Y por lo tanto, el portafolio hoy día de las empresas que han pasado por Startup Chile supera los 5.700 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que la Corfo sí ha sabido aprovechar, y los emprendedores, por supuesto, que son quienes hacen en realidad esto, sí podemos decir que ha sido un año más bien positivo, a pesar de que sé que ha habido mucho dolor, y ahí tenemos que seguir apoyando, y siempre toda ayuda se hace poco, pero hubo mejoras considerables que van a dar muy buenos resultados hacia el futuro.
Daniel, cuéntanos un poco cómo ves el panorama, y también un mensaje final, una invitación a los emprendedores o innovadores que nos pueden estar escuchando para sumarse a este encuentro en diciembre.
Sí, mira, concuerdo con lo que dice Pablo, y un otro ejemplo increíble ya que pasó hace un par de semanas es Celex, este proyecto que desarrolló la bolsa en conjunto con Corfo, que un emprendedor va a poder hacer un IPO de su emprendimiento y levantar anualmente hasta 100.000 UF. O sea, digo, a mí eso me llena de alegría, porque es un sueño que uno como emprendedor tiene hace 20 años. Imagínate que un emprendedor pueda levantar plata en la bolsa, ¿ya? Es extraordinario. Entonces esas cosas son producto de un esfuerzo hace mucho tiempo, pero la pandemia ha ayudado, porque ha forzado la digitalización. La gracia de estas cosas que hoy día se está sintonizando mucha gente. O sea, tú tenés la bolsa, la Asociación de Chilena Venture Capital, Sofopa, ICAE, la CPC, la Asociación de Empresas Familiares. Todas ellas en sintonía que van a estar presentes en este evento, junto con la Fundación Chile, Endeavor, la SEC, ya Startup Chile. Van a haber infinitas organizaciones pro emprendimiento y organizaciones corporativas, ya juntándose todas a nivel de pacto por un objetivo común, que es construir un país más emprendedor y botar todas esas barreras tan difíciles y juntarse y darse la mano y conversar. Entonces, esta instancia son maravillosas, me alegra que esté pasando esto, y me alegra que organizaciones tan corporativas, tan antiguas que tiene nuestro país, tengan estas ganas, ya, de estas ansias de juntarse con los emprendedores, porque eso antes no pasaba. Entonces hoy día la gente entiende que existe esta necesidad. Entonces yo, esto es súper, súper positivo en la situación que estamos hoy día, a pesar del costo que tenemos.
Bien, pues una buena noticia que la pandemia ha permitido también crear y precisamente innovar y generar nuevos lazos, nuevas conexiones y nuevas oportunidades para los emprendimientos de nuestro país. Lamentablemente se nos acaba el tiempo de conversación en este bloque. Agradecerle a Daniel Dacaret de Emprende Tu Mente, a Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de la Corfo, por acompañarnos y conversar con nosotros acá en Nuevas Voces de Agricultura. Les deseo mucho éxito en este gran encuentro internacional que convoca a emprendedores e innovadores de todo el país de este 10 y 11 de diciembre. Que les vaya muy bien en esa iniciativa, Daniel, Pablo.
Muchas gracias, Tomás, y te esperamos allá.
Nos vamos una pausa acá en Nuevas Voces de Agricultura y a la vuelta volvemos con nuestros tradicionales jueves de historia con Alejandro San Francisco. Vamos y volvemos.
Soy de profesión ingeniero, he cotizado durante 18 años en la AFP, tengo lagunas laborales como todo trabajador, hoy me informo, la AFP me informa, durante todos estos años la AFP Capital ha logrado duplicar mi aporte previsional.
En AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros AFP Capital Streamings y resolvamos las dudas que nos importan a todos. Sigamos conversando. AFP Capital. Basado en un caso real de cliente AFP Capital, cotizando desde el año 2003 con 3 años de lagunas previsionales.
Postgrados de la Universidad San Sebastián presenta el Magíster de Gerencia Pública, programa homologado por la Academia Judicial de Chile, donde podrás obtener nuevas habilidades directivas para liderar organizaciones públicas. Comienza tus clases en noviembre en la sede de Concepción y Valdivia. Infórmate y consulta por becas y beneficios en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que el toromiro es un árbol sagrado de la cultura Rapanui que en 1960 se declaró extinto? Así es, pero hoy, gracias a CMPC, a través de diferentes alianzas, este árbol endémico de la isla de Pascua se ha podido reproducir por clonación. Actualmente han sobrevivido 170 ejemplares plantados en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y 78 en Rapanui.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Facilita el arriendo de tu propiedad con el contrato de arriendo online con firma digital de arriendoperfecto.cl. Ahorra tiempo y evita trámites presenciales innecesarios con un acuerdo que puede firmarse 100% en línea y tiene la misma validez de un contrato físico. No lo pienses más. Entra a www.arriendoperfecto.cl y gestiona tu arriendo de forma rápida, simple y segura.
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse y así cuidas tu campo. Dercomac y su programa Reciclas te ayuda a disminuir tu huella medioambiental. Por cada equipo de la línea Class que compres, adherido a este programa podrás recibir tu cupón de reciclaje y retiraremos el plástico de tu campo. Dercomac, más de 37 años de experiencia e innovación en maquinarias agrícolas. Más información de este programa en dercomac.com.
vas a descubrir las diferentes variedades de espumantes que Viña Mar tiene para ti. Cada una con un distinto perfil de sabor para una distinta experiencia. Desde los más secos a los más dulces y también nuestras variedades desalcoholizadas. Porque para cada estilo unique existe un Viña Mar. Te invitamos a descubrir nuestras 11 variedades. Viña Mar, estilo unique.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura. Este día jueves estuvimos conversando con Daniel Dacaret, cofundador de Emprende de Tu Mente, y Juan Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de la Corfo, por un encuentro internacional que convoca a emprendedores e innovadores de todo el país, un evento 100% gratuito que se realizará entre el 10 y 11 de diciembre y que espera transformarse en un referente de vinculación entre grandes empresas y quienes comienzan un nuevo negocio, así que está hecha la invitación para ese 10 y 11 de diciembre. Ya está con nosotros, como es tradicional los días jueves, Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto República. Alejandro, un gusto tenerte en esta semana post elecciones.
Un gusto, pues, Tomás, efectivamente.
¿Cuál es el análisis que uno podría hacer después del resultado de las elecciones? ¿Con qué uno podría compararlo en las segundas vueltas que han habido en las últimas décadas? ¿Tiene algunas similitudes el panorama político que se produjo después de la primera vuelta presidencial con algunos que hayan ocurrido ya en la historia de Chile?
La elección presidencial, dijimos antes del domingo, que eran unas elecciones históricas, que eran decisivas, pero que el domingo no eran definitivas. La definitiva va a ser el 19 de diciembre. Y eso lo asigna el hecho de que tengamos la segunda vuelta, que comenzó a desarrollarse con Ricardo Lagos, Joaquín Lavín en 1999, y de ahí en adelante todas las elecciones han tenido segunda vuelta. Se pueden decir al menos dos o tres cosas. La primera es que esta es la segunda vuelta con menos votos para los dos candidatos que van a tener la disputa en esa ocasión. Casi la mitad de los que votaron en primera vuelta, ciertamente un poco menos, no va a tener su candidato en segunda vuelta. Piensa tú que en 1999 Lavín Lagos sacó 48% cada uno, de manera que los que no votaron por ellos en primera vuelta eran muy pocos, y en todas las demás los candidatos andaban entre el 35 y el 45% en la primera vuelta, sobre todo con la distancia que tomaban Piñera y Bachelet. Entonces hoy tenemos un candidato que sacó 27,8%, el otro más de 25%, Kast y Boric respectivamente, pero los dos están en torno a un cuarto de los votos. Dijimos también que siempre había ganado el que obtenía el primer lugar en la primera vuelta, pero también es necesario precisar que eso no es predictivo, o sea, es una coincidencia, una casualidad, y en el caso de las elecciones anteriores es por la distancia que había entre el primero y el segundo. Esto anticipa que la elección del 19 de diciembre va a ser muy competitiva. Kast no tiene ganada la elección por haber sido la primera mayoría el domingo pasado, pero tampoco la tiene Boric por recibir apoyo de ex gobernante o de figuras de la Concertación. Va a ser una elección sin duda muy 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 compleja. Y por último, una cuestión que me parece absolutamente relevante, es que se confirmaron los pronósticos de la película de encuestas que hubo, y ahí nosotros dijimos dos cosas que creo que son muy relevantes. Primero, que eran diversas encuestas las que daban los mismos resultados y que se consolidaban esos resultados en el tiempo. Y esto hay que tomarlo muy muy en serio, porque hay gente que descalifica los instrumentos de opinión pública, y esos instrumentos a veces me pueden dar favorable mi opinión, a veces contrario. Por ejemplo, antes la mayoría de la población chilena se oponía al aborto en tres causales, después la mayoría lo aprobaba, el aborto en tres causales. Una persona partidaria del aborto puede estar triste en el primer lugar y contenta en el segundo lugar, pero no echarle la culpa a la encuesta, si la encuesta lo que hace es medir el resultado de la opinión pública.
Alejandro San Francisco, nos hicieron durante la semana una pregunta en Twitter que es interesante y quizás va al fondo de la conversación, y que tiene que ver con cómo podemos vincular ese resultado electoral con el fenómeno social que ha vivido Chile, pero creo que es un tema de fondo que podríamos dejar para el segundo bloque. Lo que sí es interesante, lo anunciamos la segunda semana, es lo que tiene que ver con las coaliciones principales que han gobernado Chile en los últimos 30 años, que hoy día quedaron fuera de la segunda vuelta. Sebastián Sichel, a nombre de Chile Podemos Más, quedó en el cuarto lugar, muy cerca de París, y podría ser el tercer lugar, simbólicamente suena mal cuarto lugar, y Yana Proboste harto más abajo en el quinto lugar, está ahí, a nombre de la ex Concertación o la ex Nueva Mayoría. ¿Cómo quedan paradas esas coaliciones políticas, dado que ninguna está en la segunda vuelta presidencial?
Ese era uno de los temas que se jugaba en esta elección presidencial, la muerte o la caída de las dos coaliciones que han gobernado los últimos 30 años. Por primera vez, ninguna de las dos pasa a la segunda vuelta presidencial, que era la lógica que había existido antes, y en ese sentido a mí me parece que hay una que hay un cambio cualitativo muy muy relevante en lo que se ha producido en la centroizquierda y en la centroderecha. En segundo lugar, independiente del puesto que ocuparon en el podio, la verdad es que los resultados son muy muy precarios. Yana Proboste sacó menos del 10%, esto es menos de la mitad de lo que sacó Alejandro Guillén en las elecciones anteriores, y sin contar que en esa ocasión Carolina Goic fue como candidata a la Democracia Cristiana. Yana Proboste apenas superó a Carolina Goic por muy poco, en circunstancias que fueron todos los partidos unidos de la antigua Concertación, el Radical, el Socialista, el PPD y ciertamente también la Democracia Cristiana. Ahora, el resultado electoral a mi juicio marca la culminación de una cuestión que es mucho más profunda, que es la muerte espiritual de los partidos de la Concertación, particularmente de la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia. Si tú miras lo que fue el significado histórico del Partido por la Democracia durante la transición, fue un partido muy relevante, con figuras como Ricardo Lagos, como Sergio Vitar, que fueron decisivas en un proyecto que incluía, por un lado, la redemocratización del país, y por el otro, cuidar el desarrollo económico y ciertos índices de progreso social, que fueron exitosos. La Democracia Cristiana, exactamente lo mismo, había sido opositora al presidente Allende y luego a Pinochet, y decidió que el carácter mesiánico que la había distinguido en su historia no era correcto en el sentido de camino propio, sino que habría que tener coaliciones más amplias. Y en ese sentido, la coalición de centroizquierda tuvo un impacto positivo en el futuro. El domingo ya quedaron prácticamente demolidos esas posibilidades, y los partidos de la ex Concertación y sus máximos dirigentes se sumaron inmediatamente a la candidatura de Gabriel Boric. Es esperable que esto suceda, considerando que el clivaje que sigue predominando en Chile es el de derecha izquierda, el centro derecha centro izquierda, como dos grandes polos, y no los tres tercios que existían en 1970, pero aún así la Democracia Cristiana, por ejemplo, apoyó al presidente Allende en el Congreso Pleno pidiéndole un estatuto de garantía democrática. En esta ocasión Carmen Frey no le pidió ningún estatuto de garantía democrática ni a Gabriel Boric ni al Partido Comunista, sino que se sumaron de una, y lo mismo hizo Yasna Proboste. Y hay que anotar por qué se pidió el estatuto de garantía democrática en 1970, lo dijo Patricio Elwin en la sesión correspondiente del Senado. Para evitar las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes totalitarios de inspiración marxista. Entonces, eso tenía una razón de ser. En el caso de la centro-derecha se ha plegado a la candidatura de José Antonio Kast, y en alguna medida les volvió el alma al cuerpo, considerando los paupérrimos resultados del 15 y 16 de mayo pasado, que habían dejado a la centro-derecha con una sensación de ser parte de la historia, pero no del futuro de Chile. La situación cambió el domingo por la figura de José Antonio Kast.
Estamos conversando con Alejandro San Francisco en estos jueves de historia. Alejandro, una pregunta que se conversó, se analizó el domingo, el lunes en la mañana. Algunos decían, mira, ¿qué tienen que hacer Chile Podemos Más, la Concertación? ¿Plegarse o no plegarse a las candidaturas? ¿Poner o no poner condiciones? ¿Establecer ejes programáticos antes de sumarse o no hacerlo? Han habido divisiones en la misma centroizquierda. Yana Proboste inmediatamente dijo que votaría por Boric. Nadie esperaba algo muy distinto, pero Carolina Goic ha dicho no, que esto lo vea la Junta Nacional de la Democracia Cristiana y no la elite del partido. Eugenio Tuma, ex parlamentario PPD, renunció al Partido por la Democracia porque se habían plegado rápidamente a Boric. En la centro-derecha, desde Bópoli a la UDI, rápidamente fueron donde casi se supone que se trabaja en nuevos ejes programáticos, pero no queda claro si es que eso efectivamente va a ser así. ¿Conviene, no conviene, tiene sentido con su propia historia de parte de estas coaliciones que se pleguen rápidamente a las candidaturas que pasaron en segunda vuelta?
Primero, hay una cuestión propia de la democracia interna de los partidos. La decisión de apoyar una candidatura, otra o ninguna, corresponde a los consejos generales de los partidos. O sea, esto tiene una expresión dentro de lo que es el orden institucional en Chile, y a mí me parece que las discusiones colegiadas son mejores que las decisiones oportunistas o ideológicas que pueda tomar algún determinado líder. Dicho eso, parece lógico que no hay que quedarse fuera de esta segunda vuelta. O sea, en el caso de la centro-derecha, la centro-derecha hizo unas primarias muy bien hechas, y la administración de las primarias y de la campaña posterior de quien las ganó, Sebastián Sichel, fue muy mal hecha. Y en ese sentido se fue desgranando el choclo, fueron perdiendo apoyo los partidos de Chile Podemos Más, y el resultado fue paupérrimo en todo sentido. Y eso es muy relevante, porque a la larga tienen que rehacerse. Y aquí hay básicamente dos posibilidades: o se quedan al margen del partido, o se suman a un proyecto que puede ser eventualmente exitoso. Ahora, la lógica indica que sin exigir nada, sí deben incorporar elementos programáticos y eventualmente figuras para contribuir a la campaña. Que esto, por lo demás, tiene una explicación que es mucho más relevante. José Antonio Kast no tiene ni el programa completo, complejo, indicado para el Chile del 2022-2026, ni tiene los cuadros con los cuales pudiera gobernar razonablemente en el próximo periodo. Entonces va a tener que abrir el espacio a figuras no solo de los partidos de Chile Vamos, sino también a otras figuras que han estado marginadas del proceso político por razones sociales, o por el elitismo de los partidos, o por la repetición de nombres, o por razones familiares.
Estamos conversando en nuestro jueves de historia con Alejandro San Francisco, historiador académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica. En estos minutos, José Antonio Kast presenta su nuevo equipo económico, que contribuirá a rediseñar y hacer algunas adaptaciones al programa económico del candidato. José Luis Daza, Soledad Arellano, Sebastián Claro, Silvia Seguirre, Patricio Rojas y Claudio Lucarelli son algunos de los nombres que se incorporan al equipo económico de José Antonio Kast, a propósito de lo que estábamos conversando, estas adaptaciones de cara a la segunda vuelta.
Hay nombres muy potentes ahí.
Efectivamente, el de Sebastián Claro, José Luis Daza, la misma Silvia Seguirre y Patricio Rojas, del mundo de Sebastián Sichel. Es decir, se nota que también hay un interés por ampliar el abanico en la centro-derecha. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y volvemos después de la pausa con esta conversación con Alejandro San Francisco. En AFP Capital, si vas a invertir, te recomendamos la cuenta 2, sin cargos ni comisiones, y puedes girar de forma online. Conoce más en infórmate.afpcapital.cl. Se viene un nuevo Líder Live Shopping. Conoce todas las novedades de Tecnolíder y adelanta tus compras navideñas con nuestros precios bajos. Inscríbete en el link de la biografía del Instagram de Líder y prepárate para encontrar todos tus productos favoritos. Te esperamos hoy jueves 25 de noviembre a las 20 horas en un nuevo Líder Live Shopping, que pueden pillar en el link de Instagram de Líder. La Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. Vamos a una pausa en Nuevas Voces y volvemos en nuestro jueves de historia con Alejandro San Francisco.
Postgrados de la Universidad San Sebastián presenta el Magíster de Gerencia Pública, programa homologado por la Academia Judicial de Chile, donde podrás obtener nuevas habilidades directivas para liderar organizaciones públicas. Comienza tus clases en noviembre en la sede de Concepción y Valdivia. Infórmate y consulta por becas y beneficios en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Facilita el arriendo de tu propiedad con el contrato de arriendo online con firma digital de arriendoperfecto.cl. Ahorra tiempo y evita trámites presenciales innecesarios con un acuerdo que puede firmarse 100% en línea y tiene la misma validez de un contrato físico. No lo pienses más. Entra a www.arriendoperfecto.cl y gestiona tu arriendo de forma rápida, simple y segura.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Les presento Repago, el nuevo sistema de pago que entrega la posibilidad de que cualquier persona, jóvenes, adultos, tercera edad, inmigrantes, estudiantes, artistas, artesanos, pymes, emprendedores, deportistas, comerciantes, todos podamos recibir pagos electrónicos a través de cualquier tarjeta bancaria y de cualquier banco. Regístrate gratis en repago.cl y tendrás acceso al mejor medio de pago, sin entregar tus datos, sin arriendo ni compra de máquinas, sin instalar aplicaciones, solo con tu teléfono. Repago, más efectivo que el efectivo.
En Agricultura es momento que hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea.
En nuestro programa Hablemos de Chile conversamos con Juan José Uriarte, cofundador del jean Carpintero Negro, un jean artesanal premium de marca chilena que nació en 2018, que tiene sabores de la Patagonia de nuestro país. Este jean está inspirado en el pájaro carpintero negro, ya que algunos estudios asociaron su presencia con un buen ecosistema limpio. Además, una porción de las utilidades de esta empresa van destinadas a la reforestación de la Patagonia. Soy Magdalena Olea y los invito a escucharnos y a seguirnos en Hablemos de Chile todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura, en nuestro jueves de historia, conversando con Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto de República, conversando un poco lo que fue el resultado de esta primera vuelta presidencial y de las elecciones parlamentarias y a consejeros regionales que vivimos el pasado domingo 21 de noviembre. Les quiero recordar que se viene un nuevo Líder Live Shopping hoy día en la tarde. Conoce todas las novedades de Tecnolíder y adelanta tus compras navideñas con nuestros precios bajos. Inscríbete en el link de la biografía del Instagram de Líder y prepárate para encontrar todos tus productos favoritos. Te esperamos hoy día, jueves 25 de noviembre a las 20 horas, en un nuevo Líder Live Shopping que pueden encontrar en el Instagram de Líder. Alejandro San Francisco, durante la semana nos preguntaban por redes sociales y nos preguntaron en particular si es que con los resultados del 18 de octubre, los resultados del 21 de noviembre, se podía hablar del fin del octubrismo, si se acaba el octubrismo o hay un fenómeno contraoctubrista en los resultados del 21 de noviembre, particularmente con el triunfo en primera vuelta de José Antonio Kast.
Es muy buena la pregunta y es de una respuesta compleja, que no es fácil. Primero, yo creo que no se acaba el octubrismo. El octubrismo va a seguir durante algún tiempo. En segundo lugar, a mí me parece que sí, las elecciones del domingo 21 de noviembre fueron la muerte de la refundación de Chile. Es decir, aquello que anunció la presidenta de la convención, Elisa Loncón, el 4 de julio, en el sentido que se iba a iniciar una refundación de Chile, desde el punto de vista electoral, murió el 21 de diciembre. Ahora, como suele ocurrir en política, estas muertes son muertes prematuras y con capacidad de resurrección. O sea, no hay cuestiones que no tengan vuelta atrás en materia política, y esa fue una mala lectura que hizo la convención de la realidad social y política chilena. No la pueden hacer los vencedores del 21 de noviembre. Y yo agregaría un elemento adicional que está en la lógica cuando se habla de octubre-noviembre. es que no hay tema más complejo, interesante que analizar que la dialéctica o la dinámica entre violencia y elecciones. Las elecciones son precisamente una forma que tiene la ciudadanía o los países de resolver pacíficamente los conflictos políticos. Hay un montón de personas que creen que el mejor gobernante de Chile podría ser Yarna Proboste, otros creen que Sebastián Sichel, algunos que Kast, otros que Boric. Bueno, eso como no es posible de dilucidarlo por una empresa externa o por otro mecanismo, se recurre a que las personas, todas valiendo exactamente lo mismo, definan por una persona un voto quién debe gobernar. Eso es la antípoda de la violencia. En la violencia lo que se usa es la fuerza, aquí lo que se usa es la razón y la voluntad, la decisión de las personas. Y en ese sentido, el 21 de noviembre derrotó al espíritu más violentista, y de hecho cambió incluso culturalmente algunos aspectos como las justificaciones de la violencia, la solidaridad con quienes habían apelado a ella, e incluso hoy día hay menos apoyo a quienes destruyeron iglesias, locales comerciales y otros actos de violencia. Entonces cambia el paradigma político, y eso tiene un efecto pedagógico muy grande. La mejor manera de resolver los conflictos en la sociedad es la forma pacífica, y hasta el momento la forma pacífica que hemos encontrado es precisamente la democracia.
Estamos conversando con Alejandro San Francisco en nuestro jueves de historia. Alejandro, algunos han interpretado los resultados del 21 de noviembre. Podemos conversar después del eje de la violencia y cómo hoy día incluso el candidato, digamos, que se identificaba o que uno podía identificar con el proceso de revolución, con el proceso de transformaciones, con el indulto, en fin, con la validación de algún modo de la violencia política, hoy día está girando su discurso, o sea, en la delincuencia, el narcotráfico, o sea, en una impostura que es bastante bastante interesante abordar. Pero algunos han buscado interpretar lo que ocurrió el 21 de noviembre como el triunfo de los problemas particulares de la gente, o sea, la derrota de las grandes promesas, de las grandes transformaciones, del sueño, de la dignidad y de muchos conceptos que se instalaron después del 18 de octubre, y el triunfo de la realidad de las personas, la delincuencia que vive en sus familias, en sus barrios, la violencia que empieza a cansar a los locatarios, a los emprendedores, la importancia del crecimiento económico, de las certezas, de las estabilidades. ¿Cómo va a poder conversar entonces una convención constitucional que sigue, digamos, con la dinámica refundacional y con una promesa futura, con, al parecer, una sensación de la ciudadanía de yo quiero certezas un poco más inmediatas, más claras y quizás más básicas?
Va a ser más difícil, pero va a tener que hacerlo. La convención va a tener que funcionar en su lógica, y lo mismo va a tener que hacer el próximo Congreso que asume el 11 de marzo. El gobierno que llegue a la Moneda también va a tener que seguir un cierto programa de administración, y va a tener que respetar las mayorías que se han dado este 21 de noviembre en términos parlamentarios. Ahora, yo no creo que la gente haya optado por A o por B. Se mostró una gran diversidad en la votación. O sea, si tú te fijas, si José Antonio Kast saca 2 puntos menos y Boric 1 punto más, podríamos estar diciendo lo contrario. La suma Boric-Proboste es más pequeña que la suma Sichel-Kast. En ese sentido, podría haber un beneficio para la derecha y la centro-derecha. Por otro lado, la suma de los partidos de izquierdas o de centro-izquierda es mayor a los partidos de derecha. Entonces uno podría decir, entonces el desnivel está en favor del cambio más que del orden. Ahora, si tú miras cuáles son los partidos más grandes de Chile después de las elecciones del domingo, son Renovación Nacional, la UDI y Republicanos, todos con más de 10 puntos. Es decir, los tres partidos más grandes de Chile son tres partidos de derecha, que es una cuestión que no se había dado nunca en la historia. Yo tendría que chequearlo, pero me atrevo a decirlo de buena a primera que nunca tres partidos de derecha habían sido los tres partidos más grandes en la historia de Chile. ¿Cuál es el partido más grande del centro hacia la izquierda? El Partido Comunista de Chile. Esto no había ocurrido nunca en la historia. Antes de 1973, el partido más grande era el Partido Socialista, que tenía 18%, y el Partido Comunista tenía en torno al 12%. Hoy el partido más grande de la izquierda es el Partido Comunista. Y los partidos del Frente Amplio, en suma, da más de 7%, pero cada uno de ellos suma el 3 y algo por el estilo. Y por otro lado, si tú miras los partidos de la antigua Concertación, la Democracia Cristiana perdió 300.000 votos respecto al 2017, cuando ya había perdido 300.000 2.000 votos respecto al 2013. Es decir, la Democracia Cristiana sigue en una pendiente de autodestrucción que es bastante incomprensible en política. Entonces, lo que quiero decir es que los votos no son estáticos, se mueven, y lo que hoy día parece ser una apuesta por el orden puede funcionar, pero en la medida en que junto con el orden haya progreso. Y que ese progreso no solo sea económico, sino que también sea social. Es decir, vamos a tener que volver a mirar la sociedad como lo que es, como un órgano complejo y que tiene que ser atendido en esa complejidad.
Alejandro San Francisco, tú haces esta combinación de orden y de progreso social, y la pregunta es cómo se vincula, nos quedan 2-3 minutos de programa, cómo se vincula eso con el interés o la intención de cambio, de transformaciones que estuvo instalado en Chile 1 o 2 años, y que hoy día, claro, la gente lo cede quizás un poco en beneficio de certezas, de estabilidad, pero sigue existiendo la sensación de que tienen que haber algunas transformaciones y por otra parte, la crítica hacia la candidatura, por ejemplo, José Antonio Kast, de que él representa una suerte como de status quo, de no cambio. ¿Cómo se concilia la importancia de impulsar transformaciones necesarias con la estabilidad, con la paz, con el orden, con el progreso?
Primero, yo creo que hay que pasar de las declaraciones líricas al trabajo bien hecho. O sea, yo creo que no hay nadie en Chile que no quiera cambios de progreso. Por ejemplo, en el área a la que me digo yo, en materia educacional, creo que falta mucho por hacer. O sea, hay personas que prácticamente en pre-kinder o en primero básico definen una gran cantidad de oportunidades futuras. Ellos son los que están en colegios particulares pagados. Y otra gente que tiene muy escasas posibilidades futuras porque en su región, en su zona, no había muchos colegios o no tenía los recursos necesarios. Lo que tiene que hacer el Estado chileno es mejorar sustancialmente la calidad de la educación que recibe la mayoría de los chilenos, que es la particular subvencionada y la estatal subvencionada. Y en ese sentido a mí me parece que hay una transformación por hacer. Nadie puede estar contento con las pensiones que reciben los chilenos, y menos con un Congreso que mostró grados crecientes de frivolidad y de falta de empatía al no cambiar normas que permitieran, por ejemplo, mayores ahorros y por ende mejores pensiones en el futuro. Con o sin solidaridad, yo siempre lo he dicho en este programa, yo soy partidario que una parte de los que ganan más en la sociedad o que ganamos más en la sociedad vaya a un fondo solidario, no a un fondo estatal a fondo perdido, pero sí a un fondo que contribuya a las mejores pensiones de otros. A mí me parece que ese es un segundo punto que hacer. Y por último, nombro un tercero, no puede haber personas que esperen 2-3 meses para que la operen. Yo creo que esa persona tiene que irse a una clínica privada si el Estado no puede operarla y le paga la cuenta. Es decir, hay muchas injusticias que se están cometiendo y que tenemos que rebelarlos contra ellas. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de rebelarse? A mí me parece que es la vía sensata por la paz, la electoral en este caso, y no por la vía de la destrucción, de la violencia y de la autodisolución del cuerpo político.
Alejandro San Francisco, se nos acaba el tiempo, nos pilló la hora acá en Nuevas Voces de Agricultura. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo jueves de historia acá en la 92.1.
Muchas gracias, pues Tomás. Nos vemos.
Nos vamos, quédense en sintonía de la agricultura. Ya viene el deportes y nosotros nos reencontramos mañana viernes a las 13 horas en un nuevo panel de actualidad en Nuevas Voces de Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl. Producción Camila González.